Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a la luz de la linterna en una tarde en la que el juez Ruz ha cerrado el caso de los papeles de Bárcenas, concluyendo que hubo caja B en el Partido Popular, Marta Ruiz.
Una caja fuera del circuito entre 1990 y 2008, por lo que el magistrado considera al Partido Popular responsable civil subsidiario. Ruz propone juzgar a seis personas, entre ellas los extesoreros Bárcenas y La Puerta, el exgerente Cristóbal Páez y los responsables de Unifica, el estudio de arquitectura que realizó la reforma de la sede del PP en la calle Génova, pagada con dinero negro. Ruz archiva la causa contra los donantes y el secretario general Acebes.
Rosa Díez cierra la puerta a su dimisión tras el batacazo electoral de su partido Unión, Progreso y Democracia en Andalucía.
La formación que lidera Rosa Díez no ha conseguido ni un escaño. Díez ha vuelto a rechazar unirse con Ciudadanos, que entra en el Parlamento andaluz con 9 escaños detrás de la extrema izquierda de Podemos con 15. En el Partido Popular, que ha quedado como segunda fuerza más votada tras perder 17 escaños, aseguran que los datos no son extrapolables, María Daván.
El PP insiste en que los resultados han sido razonables y Mariano Rajoy dejaba claro que no son extrapolables al resto de España. Es más, decía, el partido volverá a ser la fuerza política más votada en las elecciones municipales y autonómicas. Los populares atribuyen pues a la gestión de la crisis el desgaste sufrido el domingo y advertían que estos comicios ni los ha perdido Rajoy ni los ha ganado Pedro Sánchez. Carlos Floriano reiteraba además que a pesar de lo que parece sí están haciendo autocrítica.
Y no sería un partido que está extendido entre todas las clases medias de nuestro país hasta el punto de que gobernamos la mayor parte de los ayuntamientos, la mayor parte de comunidades autónomas, ¿no? Pero precisamente por eso, por esa actitud autocrítica ante los resultados de nuestras propias políticas, ¿no? Nosotros no somos perfectos, tenemos muchos fallos, ¿no? Si fuéramos perfectos yo creo que seríamos de izquierdas, ¿no? Pero no.
Floriano justificó además la ausencia de 12 de los 13 presidentes autonómicos del PP por sus apretadas agendas preelectorales.
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha comenzado los contactos con el resto de fuerzas políticas, aunque el PSOE gobernará en solitario con 47 escaños.
La exmujer de Jordi Pujol, Ferrusola, se niega a declarar ante la Comisión de Investigación del caso Pujol en el Parlamento Autonómico.
La oposición ha acusado a Mercè Girones de acatar la ley del silencio de la familia Pujol aceptando su soborno y el de Convergencia. La exmujer del primogénito de los Pujol no ha contestado a las preguntas sobre los negocios de la familia y sus operaciones en paraísos fiscales.
El juez británico del caso Troitiño decidirá el 14 de abril si extradita Letarra.
La Fiscalía Española reclama la entrega de Troitiño por pertenencia a banda armada y posesión de documentos falsos. Este es el tercer juicio de extradición contra este Etarra, que cumplió una condena de 24 años en España por los asesinatos cometidos en los años 80.
La hija menor del opositor venezolano Ledezma permanece retenida en el aeropuerto de Caracas.
Así lo ha denunciado a través de Twitter la mujer del alcalde metropolitano de Caracas, que permanece encarcelado por el régimen de Maduro desde el pasado 19 de febrero.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Zapatero, dos puntos, comillas. Populistas, que va, son socialdemócratas. Ese es el titular de hoy en el periódico La Estampa, que entrevista a Rodríguez Zapatero, le pregunta por Podemos y la respuesta completa es esta. Son un partido joven, están cambiando la política española, pero a la postre serán ellos quienes cambien, sigue diciendo el expresidente. Son jóvenes, viven en el cielo, sin techo ni suelo, pero la democracia te hace cambiar. En el Vaticano, hoy ha sido un día muy tranquilo. El Papa le ha concedido al embajador de España ante la Santa Sede la Gran Cruz de la Orden Piana. Es la segunda en importancia de las que concede el Papa. Y en Italia vuelve la polémica por el fútbol y los extranjeros de la selección. Unos hablan de racismo, otros de patriotismo, pero el seleccionador italiano quiere que cada vez sean menos.
Francia, París, Asunción Serena.
Hoy estamos viviendo la resaca de la primera vuelta de las departamentales, que ha significado la vuelta de la derecha y centristas liderados por Nicolás Sarkozy, mientras que el Frente Nacional logra también resultados históricos extendiendo su influencia a nivel local. Uno de cada cuatro franceses ha votado por la extrema derecha. Los socialistas quedan muy por debajo del Frente Nacional y buscan la unidad de toda la izquierda para intentar salvar los muebles el próximo domingo. Hoy los coches con matrícula par se han tenido que quedar en casa para luchar contra la polución en París. Gracias a esta medida y al cambio del tiempo, la medida de circulación alterna no será aplicada mañana y 5 policías de la Brigada Anticriminalidad han sido detenidos sospechosos de robo, asociación de malhechores y modificación de escenas de crimen.
Vamos a Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues en Berlín ha terminado hace unos minutos la rueda de prensa conjunta que han ofrecido Angela Merkel y Alexis Tsipras después de su reunión. Las diferencias y los desencuentros entre ellos pues siguen siendo básicamente los mismos respecto a la crisis de la deuda y a los problemas griegos de liquidez, pero lo cierto es que el tono entre ellos sí que ha cambiado. Hemos oído decir a Tsipras, por ejemplo, que Merkel es una persona que escucha y que desea ser constructiva, y la canciller ha calificado la conversación que habían mantenido previamente como una conversación en confianza, después de que la confianza en los griegos hubiese sido puesta en duda por parte de su ministro alemán de finanzas. Pero hasta ahí llegamos. Por lo demás, Tsipras insiste en que Grecia respetará sus compromisos tal y como han sido estipulados en los tratados europeos, pero que está decidido a resetear las prioridades y exige una agenda de crecimiento y desarrollo. Y Merkel, por su parte, pues tampoco se mueve. Dice que las cuestiones de liquidez debe hablarlas Atenas con las instituciones, que es el nuevo nombre de la troika, y con el visto bueno del Eurogrupo. La frase que mayoritariamente destacan ya los medios alemanes es: tenemos que entendernos mejor. Y Merkel y Tsipras, bueno, están cenando ya en la Cancillería, en la misma sala en la que tienen lugar los consejos de ministros, y a las 8 Tsipras se vuelve al hotel y Merkel se va a casa. No hay prevista sobremesa.
¿Ya están cenando?
Rápidamente, sí. Estaba la rueda de prensa a 10 metros de la sala prevista para la cena.
No, si lo digo, que en Alemania se cena a esta hora.
No, en Alemania ya se ha cenado, Juan Pablo. A las 6 de la tarde.
A las 6. O sea que van, esto ya es una cena de madrugada prácticamente.
Con retraso.
Con retraso. Bélgica, Unión Europea, Bruselas, Miguel Sánchez.
Aquí también están cenando, pero la novedad ha estado en la comparecencia de Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, ante el Parlamento Europeo, en la que ha admitido que en la institución monetaria se trabaja para analizar el riesgo de una posible salida de Grecia de la zona euro. Tenemos analistas de riesgo, evalúan todas las hipótesis, ha admitido Draghi, señalando eso sí que es una práctica normal, subrayando después que esa posible salida de Grecia no está en las conversaciones. Lo cierto es que es el primero que rompe ese pacto no escrito de ni siquiera mencionar el llamado Grexit. Por cierto, que en la Comisión siguen esperando la lista de reformas griegas. A partir de mañana comienza la cuenta atrás para recibirla, y dice la Comisión que pasó el momento de las palabras, que tocan hechos. En Bruselas, ojo, porque varios conductores de Uber han sido asaltados este fin de semana por taxistas. Les encargaban un servicio, cuando se aproximaban les rodeaban, asaltaban los coches y les intentaban robar los móviles. El asunto Uber sigue judicializado aquí.
Terminamos ahora en el norte de África, en el Magreb, Beatriz Mesa.
Entre la esquizofrenia y la prevención se mueven muchas familias tunecinas ante el temor de que sus hijos caigan en las redes del Estado Islámico. Es el caso de Fadna, que no tardó en acudir a la policía para alertar de que su hijo faltaba a la universidad y en su lugar se dirigía a una cafetería para reunirse con un joven de mayor edad con quien mantenía largas conversaciones y ya le estaba lavando el cerebro, o también, como decía ella, adoctrinando hacia el infierno de la yihad. El amigo de su hijo había estado en Irak y regresó a Túnez. No es el único caso. Hemos encontrado a padres que nos cuentan que controlan las redes de amigos de sus hijos, las entradas en internet y las páginas que visualizan. Y es que la sombra de Estado Islámico está siempre presente. En cuanto a la investigación policial, hay que decir además que el tercer terrorista identificado sigue huido. Por cierto, la COPE ha podido saber que era vecino de Yasila Abi, el terrorista que mató a la pareja catalana.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado hasta ahora en el internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se sigue hablando del clásico del Barça a Madrid, pero también se habla del juez Ruz, que ha cerrado la causa sobre los papeles de Bárcenas. Ha acreditado al magistrado la existencia de una caja B en el Partido Popular. Y comentarios sobre las elecciones andaluzas y del triunfo del PSOE. En COPE.es preguntamos si creen que el bipartidismo ha resistido. A esta hora, el 74% de los oyentes dice que sí. Pueden seguir votando en COPE.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Alberto dice: resiste, pero por poco tiempo. Veremos en las generales. Y en el Twitter de La Linterna, Mari comenta: sobrevive, es difícil el cambio.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900-506006, y un correo electrónico, linterna@cope.es.
8 menos 21 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Informamos a esta hora de las noticias de la salud, de la ciencia, de la vida en general, con el director de la revista Cubo, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hace un año, el 22 de marzo de 2014, las autoridades de Guinea reconocían al mundo que En su país había producido un brote grave de ébola. Hace un año, ¿eh?
Un año pasado ya, sí. Efectivamente, el 22 de marzo de 1914 se produjo la confirmación oficial de algo que ya se sabía, ¿eh?
Sí.
Que había ébola en cantidades superiores a las de otras epidemias en esa zona de África, en Guinea, en Sierra Leona, uh-huh. En Liberia, el primer...
Guinea, Conakry.
Conakry, sí.
O Guinea-Bissau.
Guinea-Conakry.
Conakry, sí, sí. Conakry, Conakry.
Y en Sierra Leona y en Nigeria se han producido también algunos casos. Bueno, pues el primer caso se produjo un poquito antes, ¿eh? El primer caso, el paciente cero,
sí,
de ese ébola, un niño de 2 años, sí, Emil Uamuno, que padeció la enfermedad en Guinea-Conakry en diciembre de 2013, infectó a sus familiares, uh-huh, a su madre, a su abuela, y a partir de ahí se extendió como la pólvora por el resto de África. Un año después, 10.194 muertos por la enfermedad. Ya no nos acordamos, sí, ¿verdad?
No.
Pocas veces.
No, no,
recordamos
el pasado mes de octubre como fue en España.
Sí.
No se hablaba de otra cosa.
24.701 casos detectados de ébola en todo el mundo, en países fuera de África también, como uh-huh, es evidente. Y 100 contagios a la semana, todavía, que se generan en algunos de estos países. En Liberia, por ejemplo, hace muy poquito, hace apenas unos días, se produjo otro caso y fue una malísima noticia porque Liberia estaba a punto de pasar 3 meses sin un solo caso y, por lo tanto, considerarse país libre de ébola. No es así. Liberia, por lo tanto, seguirá teniendo que tener una vigilancia activa de las organizaciones internacionales de salud, que son, en parte, buena parte, responsables también de lo que ha ocurrido. Médicos Sin Fronteras ha dicho que se ha producido una coalición internacional de la inacción.
Ya. Yeah.
Hay que tener en cuenta que a principio de este brote, en marzo, abril, mayo de 2014, se producían unos 25 casos al día en estos países, y por aquel entonces la Organización Mundial de la Salud dijo que, bueno, que había una pequeña epidemia, pero no era alarmante, no declaró la alarma. Poco después, en octubre, no se producían 25 casos al día, se producían 25 a la hora en esos mismos países. Y entonces ya el brote era absolutamente incontrolable y nos ha llevado a lo que nos ha llevado, a que todavía hoy, un año después, tengamos que hablar de que la epidemia de ébola en el mundo no se ha detenido.
Y siguen las preocupaciones en el mismo sitio.
Las mismas. Primero, la llegada de la vacuna, que no termina de llegar, aunque hay 3 buenos ensayos clínicos en marcha sobre el terreno y muy esperanzadores, pero que todavía no han dado los resultados suficientes para poder pasar a la siguiente fase. Por otro lado, el control definitivo de la enfermedad. Todavía se siguen produciendo esos casos a la semana de los que hemos hablado antes, que hacen, sí, imposible pensar en que estemos ante una remisión total del brote. Y las prácticas siguen siendo las mismas. Parece ser que la relajación, haber pasado de 25 casos a la hora a 100 casos a la semana, ha generado que en algunas autoridades locales se hayan relajado las medidas de cómo enterrar a las víctimas, de cómo tratar a los contagiados, y eso preocupa a las autoridades porque eso es precisamente la puerta de entrada a un brote mucho mayor.
Bueno, pues seguiremos informando y no nos olvidaremos de este asunto, de la cuestión del ébola. Hoy se cumple un año del reconocimiento del primer caso, de la existencia de un brote.
Del reconocimiento oficial de que había una epidemia, efectivamente.
Tienes otra noticia aquí. Un resto de una herramienta prehistórica, uh-huh, hallado en Israel desvela el que podría haber sido el primer carnicero de la historia.
Sí, sí, sí. 500.000 años.
¿Y qué herramienta
tiene
era?
Esta herramienta es un hacha de sílex. Un hacha de sílex encontrado en Israel, desenterrado en una fosa junto con algunos huesos de una costilla de elefante.
Sí.
Que están descarnados. Esa costilla de elefante había sido cortada, descarnada, por un hacha de sílex, una piedra, con una lasca de una piedra tallada de una manera especial para que sea más cortante, que también tiene restos de grasa del animal, del elefante.
¿Y se ha conservado la grasa 500.000 años?
Sí, se ha conservado y se ha podido ir reconstruir para qué fue utilizada esa piedrecita, esa herramienta. Y no fue para otra cosa que para extraer la carne de la costilla del elefante que había
al lado. Carnicerías hace 500.000 años.
Por lo tanto, ya había por lo menos carniceros.
Carniceros.
Ya había unos
especialistas en el corte.
Sí, unos seres humanos que fabricaban herramientas parecidas a cuchillos, para precisamente extraer la carne y podérsela comer. Esto es importante porque sabemos que precisamente comer carne es lo que nos ayudó a ser un poco más inteligentes.
Menos mal.
La poca inteligencia que tenemos la
menos
debemos...
Menos mal que estaba este hombre cortando la carne.
Sí, a la carne. El cerebro humano se tenía que expandir, se expandió de hecho mucho más que el del resto de los primates de la época,
sí,
y no teníamos suficiente glucosa simplemente si hubiésemos comido frutas y bayas, que es lo que comían nuestros ancestros. Tuvimos que dar el paso a consumir carne y proteínas, y para ello tampoco teníamos las mandíbulas como tenían los leones de dientes de sable para consumir a sus presas directamente. Hubo que ingeniárselas. fabricando carniceros, creando la especialización del trabajo de personas que eran capaces de extraer la carne de los huesos, primero de la carroña, de los animales muertos, y luego de los animales cazados, y con ello nutrirnos de las proteínas necesarias para nuestro cerebro creciente. Si no hubiésemos hecho ese paso, si no hubiesen existido los carniceros hace 500.000 años,
no estaríamos aquí,
o seríamos mucho más tontos. No tendríamos la inteligencia que hoy se les atribuye al ser humano.
Dime en un minuto la cosita esta que han encontrado en California, porque es una cosita, ¿no?
Sí, es vida, pero es pequeñísima. Es la forma de vida más pequeña jamás detectada. Tiene 0,009 micras cúbicas. ¿Qué es esto?
Nada.
Pues que cabrían 150.000 en la punta de un cabello humano. 150.000 bacterias de estas. Habría 150 bacterias en cada célula de una bacteria de Escherichia coli. O sea, nunca antes había descubierto una forma de vida tan pequeña como esta.
¿Y cómo la han descubierto?
Pues han descubierto unos científicos de Estados Unidos mirando aguas del océano. Estas bacterias están a trillones en las aguas oceánicas, hasta no las habían visto, e intervienen en el clima, en la regulación del clima oceánico. Es posible que tenga mucho que ver con el origen de la vida y con el mantenimiento de la vida hoy en día. Pero nunca se había descubierto algo tan pequeño, y pone un poco en evidencia la propia definición de vida, porque se pensaba que algo tan pequeño no podía existir, no podía contener ADN suficiente para reproducirse. Pues sí, algo tan pequeño tiene ADN, se puede autoorganizar, se reproduce y tiene descendencia. Trillones de bacterias de 0,009 micras cúbicas habitan en el océano.
Porque lo cuentas tú, porque si no. Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, Noticias de la Salud, de la Ciencia y la Vida.
Ampliada.
Hay una ampliación. Adiós, amigos, hasta el próximo día. Sigue la linterna.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.